termina la primera semana del mes de mayo, agujereada por este feriado que tuvimos a mediados de semana del primero de mayo, y no es mucho lo que ha ocurrido en el campo del cine, si bien es cierto que ayer se estrenó una película que aguardamos con grandes expectativas, que es la versión americana que hace Sebastián Lelio de Gloria, de su exitosa película Gloria. Este remake se llama Gloria Bell, y en vez de nuestra Paulina García está nada menos que Julianne Moore. Esa película yo no la he visto, entiendo que es bien semejante, bien parecida a la anterior. Lo raro es que sea un remake hecho por el mismo director. Eso habla... A ver, no sé, el caso de Lelio, Lelio es un caso, creo, de estudio especial, digamos, porque ha estado con unos niveles de actividad extremadamente intensos. Es un tipo que se ha situado en el mercado internacional ya, que dirigió una película que se llama Desobediencia, que a mí yo creo que es la película más redonda, con más densidad que ha filmado hasta la fecha. Bueno, y tiene este remake que tampoco, o sea, que también es una película de
peso. Julianne Moore.
Sí, Julianne Moore, ni más ni menos.
Que además entiendo que está fascinada con un poema de Claudio Bertoni que aparece en la película, o sea, original.
Ya.
Y que ella se lo entregan y no puede, o sea, y en inglés, un poema muy bonito y muy romántico que lo escribió Bertoni especialmente para la película.
Ah, mira.
Así que capaz que eso genere, no sé, buen algo dato. Divertido en Estados Unidos, porque es muy un poema de amor, muy, o sea, amoroso, digámoslo así, muy entrador, y se parece mucho a otro poema que se hizo famoso por estas cosas, que apareció en Mad Men, de Frank O'Hara, que también lo leí el protagonista en un momento, y bueno, y todo el mundo descubrió a Frank O'Hara, que era un poeta norteamericano que estaba bastante perdido hasta ese momento. Capaz que va a ser con Bertoni, ojalá, po.
Oye, pero,
ojalá.
Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Héctor, que la verdad es que una de las cosas que les pasa a los directores cuando se van a Estados Unidos y a las grandes ligas es que terminan haciendo películas de vaquero y películas nada que ver con su estética, y que después, mucho tiempo después, recuperan su estética. Y en el caso de Lelio es bien notable el caso de alguien que ha seguido haciendo totalmente el tipo de películas que siempre ha hecho, con otro presupuesto, con otra actriz, pero que es muy leal a su espíritu,
a su mundo.
Sí, te diría que La Mujer Fantástica.
¿Lo está definiendo todavía Rafa o no?
No, para mí siempre estuvo súper claro. La primera película de él que yo puse por los cielos cuando se estrenó, no porque me parecía tan buena, porque tenía lleno de
La Sagrada Familia.
Sí,
¿no?
La Sagrada Familia, que está llena de error y de lugares comunes, pero me pareció que era una película que tenía una sensibilidad para filmar, por ejemplo, para filmar el sexo, para filmar la mirada, los personajes, que era muy, que ya era él, digamos. Después ha hecho todo tipo de películas, algunas mejores que otras. A mí personalmente creo que la que le abrió las puertas a Hollywood es la que menos me gusta de todas las que ha hecho, que es justamente, ¿cuál? La Mujer Fantástica. Pero sí me parece que es un tipo que tiene una estética, una visión, tiene una gran piedad por su personaje, una gran cercanía por su mundo. No he visto esta, pero vi La Gloria anterior y vi también Su Obediencia. Y Su Audiencia era un película totalmente Lelio, claro, otro, pero es un gran filmador esto de los prejuicios, cómo los prejuicios destruyen las relaciones sentimentales, y él es como un muy partidario de las relaciones sentimentales, del amor, y dicho así parece muy 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 tontorrón lo que estoy diciendo, pero está muy bien hecho en el,
creo que en boca tuya, sí. Suena un poco raro, digamos.
Sí.
Oye, bueno, ha continuado las exhibiciones de Tarde para morir joven, la película de Dominga Sotomayor, y me dijeron que con buena recepción. No va a ser un taquillazo, pero es una película que está logrando mejores retornos que el promedio de las películas chilenas estrenadas últimamente. Yo quiero decir dos palabras sobre una película coreana que entró recientemente a Netflix. A mí, como a los personajes de Chinatown de Polanski. Con el tiempo se me van a poner los ojos cada vez más rasgados, digamos, porque he estado viendo mucha película coreana.
Eso habla que está muy en onda.
A mí hay un director coreano que me
alucina,
que me descompensa, digamos, que se llama Hong Sang-soo. Que desgraciadamente llega a poco, pero llega bastante a nivel de gente que baja las películas, y por ahí he podido ver muchas. Él es una suerte de Woody Allen coreano.
O Agnes Varda, ¿no?
En verdad no Woody Allen, él es más bien trufoniano, es Truffaut, pero su tema siempre es la pareja, y su tema siempre hace películas con dos o tres personas, una mesa en un restaurante y dos salidas al exterior, digamos. Y vi una película suya maravillosa que se llama La cámara de Claire, que la filmó en los días en que él estuvo compitiendo en Cannes hace 2 años. Y se demoró 5 días en filmar la película. Lo hizo con Isabel Huppert, pero Isabel Huppert cumple un rol como de enlace en unas historias. Pero todo eso lo quiero decir para hablar de una película que se llama Burning, o sea,
quemándose,
y que es una película que tiene varios premios en el Festival de Cannes. Yo entiendo que tiene el premio de la crítica, tiene el premio de la crítica de Los Ángeles, de Chicago también. Ha tenido muchas distinciones a mejor película extranjera en varios festivales. Es obra de un cineasta coreano acreditado, se llama Lee Chang-dong. Yo le había visto a él una película que se llama Poesía, que es muy hermosa, es que es la historia de una mujer que está perdiendo la memoria, que no sabemos si por Alzheimer o por senectud, uno de cuyos nietos comete junto a otros maleantes una violación colectiva de una chica que termina suicidándose. Y es esta mujer que está perdiendo, como ha dicho, que está perdiendo su memoria, que está perdiendo su identidad, enfrentada a este otro tema que es muy, muy heavy, y es una película preciosa, muy buena. Esta otra va por otro lado. Esta otra es un triángulo sentimental, sí, pero también más que sentimental, de una chica de clase media baja, por decir algo, que se reencuentra con un compañero de colegio suyo en vísperas de que ella haga un viaje al África, y le pide a este compañero que se haga cargo del gato mientras ella viaja al África. Vuelve del África y vuelve con un amigo que es un tipo también coreano, pero un hombre de medios, un hombre bastante rico, que tiene Porsche, que tiene grandes departamentos, que viaja, y es la relación entre ellos, esta película es la relación entre ellos tres. Es una película larga, dura como 2 horas y media, está en Netflix.
El gato cumple.
Tiene mucho atmósfera. El gato no es de, porque es de esos gatos, de esos gatos que cuando él le va a dejar la comida
no pesca,
o sea, no, siempre se esconde y prácticamente ya. Creo que no se ve nunca, se ve solamente la caca del gato, se ve que el gato se come la comida que le dejan, digamos, pero el gato
porque podrían haber sido cuatro,
no apareció. Entonces no es de
No es Millennial con gato.
Claro, no es de esta película que puedan salir videos encantadores de gato, digamos, para viralizarlo. No va por ahí. La recomiendo, ¿eh? La recomiendo porque, a ver, porque es una película con atmósfera y bien perturbadora.
Y perdona la ¿cómo se llama? La ignorancia, pero la están dando en los cines.
No, la están dando en Netflix.
En Netflix, exclusivamente.
En Netflix.
No, porque no había, yo no me había percatado que Netflix ya había entrado a la onda del cine coreano, digamos.
Yo tampoco.
Porque es una noticia tremenda.
Me dieron el soplo, digamos, que esta película, que como te digo, está bastante acreditada internacionalmente, me dijeron, oye,
es que ojo, se abre en ese...
Ojo al charqui, porque mañana entra Burning a Netflix.
Sería genial que entraran lo oriental, digámoslo así.
Claro.
O el cine, no sé, iraní, todas esas cosas, porque hasta ahora yo, por lo menos en Netflix...
Es que a nosotros nos llega una versión muy restringida.
Sí, yo sé. Por eso lo que dice...
Restringida, pero no tanto.
No tanto, pero no tiene nada que ver con, no sé, Londres o un lugar así, digamos.
Claro, o sea, esa es inabordable.
El mundo.
A mí lo que me molesta...
Todo mundo, simplemente. O sea, porque esta no supera, pero la otra ya no.
Pero hay unos hackers que te pueden hacer que tú veas
Netflix. Estar en netflix.com, no sé,
hay una... No voy a decir quién, pero...
Pero fíjate que hay algo...
Estamos en un programa legal y...
Con auspiciadores, por favor.
Sí, con auspiciadores y puede haber niños escuchando.
No, yo quería decir una cosa de Netflix a mi alcance, nomás que si uno se fija buscando películas y pone películas latinoamericanas, que es una forma de el buscador que tiene, aparecen puras películas de narcos, de prostitutas, güey. O sea, la identidad latinoamericana que se está generando a través del cine es bien particular, es bien pop.
Sí.
No aparecen las películas que seguramente más sofisticadas y debe ser una mirada bien parcial y todo lo que tú quieras, pero en general uno podría enfocar qué es lo atractivo de...
Hay títulos latinoamericanos, no necesariamente nada.
No, hay varios, sí. Pero te digo que son 5 o 6 los temas que se asocian a Latinoamérica. Los freak, la pobreza, lo narco, lo nazi, con todo este tipo de...
Y la cosa política de dictadura.
O sea, cuesta mucho encontrar películas sobre el yo.
Un dato que olvidé decir y que es bastante importante, porque esta película coreana está inspirada en un relato de Murakami, tomado del libro, de ese libro de los elefantes. Y el relato propiamente tal en el que está basada esta película se llama Quemando Género. Quemando Género. Bueno. Señores, dispongan del programa, nutran a nuestra audiencia, enriquezcanla.
Yo tengo un libro que, o sea, que no es nuevo, pero que sí me parece importante destacarlo. Acaba de aparecer publicado en un solo tomo, Los diarios de Piglia, que se llama Los diarios de Emilio Renzi, un tomo de 1500 páginas, bastante, cuesta de un precio moderado, está publicado por la editorial de bolsillo y con una letra no minúscula, lo cual le hace que esto sea una especie de...
No sé. Ahora, no es un volumen fácil de leer.
Nada es un volumen fácil de leer, pero yo creo, muy sinceramente, que es un libro muy importante para la literatura latinoamericana. Creo que todos los diarios de Piglia juntos no son equivalentes a por separado. Creo que juntos se arma un corpus tremendo, donde como se ha dicho y con no hay mucho donde equivocarse, el diario es un gran lector. En un comienzo yo leí este libro y me quejé mucho porque consideraba que hay mucha literatura y poca vida. Bueno, a medida que avanza el libro va apareciendo cada vez más la vida, se va colando más la política, digamos, aparecen otros personajes argentinos que son muy presentes, pero es un libro de una trascendencia, digamos, para lo que significa pensar la literatura latinoamericana, pensar desde Latinoamérica otro espacio, por supuesto para darse cuenta de la potencia o de la obra de Piglia, y para ubicar a Piglia en un lugar nuevo, porque apareció siendo un novelista, en este solo el diario de un novelista, de alguna manera, pero luego muerto, uno se da cuenta que está terminando como un gran crítico, sobre todo. Y este es un libro de crítica, un diario de un crítico excepcional, que funda revistas, que hace colecciones de libros, que escribe prólogos.
Como novelista avanzó de más a menos, Julio, ¿no?
Bueno, aquí aparece cuando nace
Referencia Artificial. Sé que es bastante insolente decir eso, pero
sí.
Pero es verdad.
Sí, bajó sus aspiraciones. Bajo,
pero no va a comparar plata quemada con, no sé, con estas cosas de invierno. ¿Cómo era? Invierno
blanco. Blanco invierno. Blanco nocturno.
siempre escribió, escribió bien.
Amorosa, ¿no?
Es el problema de escribir poco, porque como escribía tan poco, publicaba tan poco, cada novela era un acontecimiento, y claro, las últimas no estaban a la altura de la primera, pero claro, si hubiese escrito más, quizás tendríamos...
Pero yo creo que Matías tiene razón, al final era fundamentalmente un intelectual y un crítico.
Sí,
y ahí es donde es más original.
Y tiene a Borges arriba, ¿cómo arreglársela? Teniendo a Borges, a ese genio, llamémoslo así, planetario a esta altura, porque no. Para ser un escritor interesado en la literatura y no ser Borges. Bueno, Pigle es capaz de arreglársela. Es capaz de ponerle cuerpo. Es capaz de tener otras preocupaciones que Borges. Es capaz de pensar a Borges. Y el libro, por ejemplo, Respiración Artificial, que es una de sus novelas, una de las más conocidas, sí. Aparece cuando. Aquí se narra cuando se lo van a publicar y todo lo. Va, ire y venir, y claro, él quería ser un novelista y termina siendo un gran, además, profesor, crítico. Los que puedan acceder a YouTube a ver sus cursos sobre Borges que dio en la televisión son excepcionales. Debo decir que hay un momento.
Gran profesor,
espectacular. Y no tenemos mucho. Él dice, el 29 de marzo del año 80, es el escritor como crítico. La crítica no ha incorporado el trabajo de los escritores. Entonces, es lo que hace. Y en esto constituye gran parte del trabajo de Pigle, y no doy más la lata, pero sí recomiendo el libro, es ver la perspectiva de los escritores, que han tenido los escritores sobre la literatura. No tanto ir a revisar la teoría literaria, lo que han dicho, lo que también lo hace, sino que es incorporar la experiencia del escritor como una forma de crítica literaria. Ya, y eso es sin duda novedoso, y digamos, después del boom, no hay tanta gente que haya pensado... con tanta densidad y profundidad y elegancia, porque escribe muy bien Pigle. Lo recomiendo absolutamente, está barato en librería, a un precio...
¿Qué editorial es?
De bolsillo, María. Random House Mondadori,
ya.
Los diarios de Emilio Renzi, de Ricardo Pigle. Y traje otro libro, que es un libro de una joven promesa, una joven escritora, que se llama Victoria Ramírez Mancilla, su libro se llama Magnolio, ella se ha ganado varios premios de... digámoslo así, y viene muy auspiciada, sus poemas son muy bonitos, muy bien hechos, muy correctos, llenos de sutileza, y tiene algo muy a su favor, que es lo prístino, la claridad, lo que le falta es algo que quizás le falta a parte de su generación, que son conflictos más terribles, digamos, que uno pueda impregnarse de ellos, digamos, amores más desgarrados, pero no obstante me parece... un libro absolutamente, un primer libro buenísimo y digno de destacar. Magnolio, de Victoria Ramírez Mancilla.
Es una niña joven.
Una niña joven, está publicado por la editorial Overall, y ella ha obtenido, con este libro, obtuvo el premio municipal Gabriela Mistral, y antes había obtenido el premio Roberto Bolaño. Es como una especie de promesa que se constituye con este libro, y vale la pena leerlo. Está muy, muy bien hecho todo, muy bien escrito. Yo no sé... hoy día también apareció una antología que se llama Maraña, que es una antología sobre la poesía joven. En Chile estaba hablando de poesía joven, gente de 20 años, 20, 32 años. Todos tienen en común que han sido buenos lectores, o que han tenido acceso, no sé si a talleres, o una especie de literatura bastante pulcra, bastante poco, muy poco callejera, si bien hay alusión a la calle, pero... con poco slang, no muy narrativa, sino que lírica, y con muchas influencias de literaturas de otras partes del mundo, digamos. O sea, es una poesía que no nace de haber leído a Neruda, ni de ser una crítica a Parra, es como que si esos personajes definitivamente no existieran para ellos.
Ya. Yeah.
Eso es una novedad, digámoslo así. No aparecen ni epígrafes, ni cosas en contra, ni a favor. Están en otra.
Oye, Arturo, estuvo aquí esta semana invitada por la Universidad Diego Portales. Estuvimos con ella, almorzamos con ella, Laurence Desbarest, que ha escrito un libro que ha tenido gran éxito en Francia, que se llama Hija de Revolucionarios, y que ha publicado en castellano Anagrama. Ella estuvo aquí, ahora debe estar en la Feria del Libro de Buenos Aires.
O en Caracas.
O en Caracas, donde quería ir. Ella es hija de la Elizabeth Burgos, la famosa revolucionaria que está muy vinculada a la Revolución Cubana, y de Regis Debré. Y le preguntaba a mis alumnos, ¿ustedes conocen a Regis Debré? Nadie había oído hablar de Regis Debré. Pero Regis Debré era, digamos, junto al Che Guevara, digamos, un gran símbolo de la lucha guerrillera latinoamericana, uno de los autores más importantes del foquismo, de la tesis de que un puñado de guerrilleros puede encender la mecha, levantar al proletariado y al campesinado y derribar el orden capitalista y construir una sociedad socialista. Fue Debré un, y como su mujer Elizabeth Burgos, lo que Lenin llamaba un revolucionario profesional. O sea, el gran aporte de Lenin en la tradición marxista, creo, es la idea del revolucionario profesional, es la idea de un partido de revolucionarios que dedican la vida entera a hacer la revolución, que él mismo define como monjes de la revolución. Bueno, Debré encarna eso, el revolucionario a tiempo completo, digamos, ¿no? Y este es el libro, es un libro autobiográfico de la hija de esta pareja de seres brillantes, excepcionales, a los que ella admira, con los que hay una relación de cariño, pero a la vez de decepción y de distancia, porque en el fondo son personas que no han tenido espacio para la paternidad o para la maternidad. La hija es un estorbo en sus vidas, ellos están dedicados a cosas mucho más grandes. Es un libro que vale la pena porque es un libro que muestra un cambio generacional y que muestra un poco el tema de lo que es la paternidad y lo que es la maternidad, porque en el fondo es un libro que al final reclama un espacio para la vida privada, ¿no?
Y lo que son los abuelos, sobre todo.
Bueno, los abuelos son golistas, son católicos, y en ellos ella encuentra realmente su hogar, ¿verdad? Y ahí ella descubre y experimenta lo que es el sentido del humor. Y ella dice que el revolucionario profesional, este revolucionario misionero, no tiene espacio para la revolución, para el humor, porque el humor como que crea una fisura en esta visión de mundo revolucionario. Me recordó un poco a Kundera, ¿no? También Kundera en sus libros, primero, ¿no?, veía el humor, sí, como algo capaz de minar un poco la solidez del sistema, ¿no? Hay algo de eso aquí, la sentido en cuanto a un rescate del humor, un rescate de la familia. Es una mujer con una vida además muy interesante. Trabajó, por ejemplo, en Wall Street, en la parte financiera, en un momento dado de su vida, ha hecho una biografía del rey Juan Carlos, en fin. Es una mujer muy realmente encantadora. Interesante, encantadora. Oye, y muy inteligente.
A propósito de este tema del humor, parece que hay temas, hay tópicos que el humor actual ya no puede tocar.
Casi ninguno.
No, que, sí, pero curiosamente me doy cuenta que eso nos está pasando, como sobre todo aquí a nosotros los chilenos y a los latinoamericanos, porque lo políticamente correcto, que es lo que impide reírse de ciertas cosas, digamos así, que hay solo ciertos temas a los cuales uno se puede reír, de los ricos, de la gente con privilegios, jamás reírse de alguien feo ni con problemas. Bueno, estaba viendo el stand-up comedy de un, llamémoslo así, un fragmento de un tipo hiper famoso en Inglaterra, cuyo nombre se me va, pero está en Netflix y está en todas partes. Un grado de auto despedazamiento.
Pero es que esto, ellos hacen eso, se ríen de sí mismos, o sea, en su
que sea el género,
en su stand-up, pero después nadie se puede reír de ellos.
Claro. O sea, un grado de a ver, digamos, de la forma en que se reía de su familia, de sus hijos, pero real, o sea, no como el humorista que inventa, digámoslo así, que como hijo de mi señora y tú sabes.
¿Era Ricky Gervais?
Sí,
el de Office, muy divertido.
O sea, es bastante espectacular. Yo lo recomiendo. ¿Cómo se llama el personaje?
Ricky Gervais.
Pero es cierto que en Kundera está orilla esa idea hoy de que el humor tiene filo y tiene contorno subversivo.
Ahora, Barra también.
Tiene una cosa liberadora, claro, digamos, claro, ¿no? Y anti-iconoclasta, que rompe estructuras.
Es que el humor mueve a ver que todo es una representación, no es de verdad.
Y que tenemos máscaras.
Claro.
Que tiene doble filo. Claro. Yo conocí revolucionarios con humor, pero en privado, digamos. Incluso conocí algunos que no tienen ningún humor en público que sí tienen en privado, digamos. No. Stalin tenía un gran sentido del humor, por ejemplo, es muy divertido cuando él llamaba por teléfono a alguien, a algún escritor, y le decía: me encantó tu obra. Y el otro se quedaba congelado porque esto significaba para él la muerte segura. Eso me parece muy humorístico, para llamar a alguien para decirle: qué maravilloso tu obra, me encantó. Y el otro no sabe si realmente le encantó o si este, pues sí, o esto es una declaración de muerte. Me pareció un humor negro, digamos, pero...
No, no están entre los grandes humoristas de la historia.
Pero y Stalin y Hitler, había que mencionarlo.
No hizo reír. Lo cual no significa que hayan sido tontos graves.
No. Pero
Stalin tenía mucho humor, ¿no?
Es que era un humor. Pero no negrísimo. Fue por eso que pasó a la historia.
Los tres, la foto, Churchill, Stalin y Roosevelt, tenían mucho humor. El que tenía más humor, evidentemente, era Churchill, que es uno de los grandes maestros del humor.
Pero no pasaron como los tres chiflados la historia, ¿verdad?
O sea, yo creo que llegaron ahí porque tenían humor.
Ahora, con la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones, puedes comprar acciones nacionales desde tu celular. Te invitamos a descargar esta aplicación y a operarla. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica, como es habitual ya, junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Arturo Fontén, Matías Rivas y Rafael Gumucio. Nos encontramos el próximo viernes para tomarle el pulso al fin de semana. Y el próximo lunes en el programa normal de terapia. Que tengan un estupendo fin de semana, que descansen, que crezcan.
Lean y pásenlo bien.
Muy buenas noches.
Buenas noches.